Adelante, Mita.
Sí, doctor. Vamos en la sección 3. Pero esto no es todo. No solo debo encontrar la creación toda, sino que el verdadero vivir en mi voluntad vincula a todos. Y por lo tanto, debo encontrar en el alma, como en acto, a Adán Santo, tal como salió de nuestras manos creadoras, y a Adán culpable, humillado y lloroso, a fin de que se vincule con él en el estado de santidad y tomando parte en sus actos inocentes y santos, me dé la gloria y haga sonreír de nuevo a toda la creación. Y tomando parte en sus lágrimas, suspira con él aquel fiat rechazado que fue la causa de tanta ruina.
Si nos fijamos, podemos situarnos en todas las situaciones, en todos los momentos de la vida de alguien, en todos los momentos de los actos de Dios. O sea, ese es ese tener todo en nosotros. Y esto es por lo que habíamos mencionado, que la divina voluntad contiene todo en acto. En la divina voluntad no hay actos pasados ni actos futuros. Todo está en acto de hacerse en un eterno presente. Por lo tanto, aquí nos está dando como una pequeña tip. Voy a estar con Adán mientras vivía en la divina voluntad. Voy a estar con Adán en el momento que fue creado para recibir junto con él ese aliento divino donde le infunde todo lo que es la vida divina. Pero al mismo tiempo puedo estar en el Adán pecador, en el Adán desobediente, ¿sí? Puedo estar en la vida de Adán en cualquier etapa de su vida. Puedo estar en todo, absolutamente en todo. Puedo estar en Moisés cuando es puesto en aquella cesta y en el río. Puedo estar con él ya como un joven educado en la corte, ¿sí? Puedo ser el Moisés que mata a un egipcio. Puedo ser el Moisés que se presenta ante la divinidad en la zarza ardiente. Puedo ser el Moisés de todo. Y en todo ver el amor, la gloria de Dios y entregárselo. Entregarle sus mismas obras, porque eso es lo que él quiere recibir. Lo mismo que él ha hecho. Y eso nos lo dice en las horas de la pasión. Le dice a Luisa, fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas junto conmigo. Y luego dice, repárame con mis mismas reparaciones. O sea, lo que él ha hecho es lo mejor. No hay nada que podamos darle mejor que lo que él ha hecho. Por lo tanto, tomemos su vida. Tomemos sus actos y entreguémoselos a él. La gloria que él quiere recibir de la creación es que por cada piedra, por cada árbol, por cada insecto, por cada animal, por cada ser humano, reciba la gloria y el amor. Y eso se lo vamos a dar nosotros. Pero es particularizando. Ahí sí hay que particularizar. ¿Lo podemos hacer en forma general? Sí. Pero en las cosas creadas hasta donde conocemos, podemos ir pormenorizando y decir, Señor, te doy la gloria por el sol, por la luz del sol, por los efectos del sol. Te doy la gloria por la luna, por las estrellas, por así, en todo. En todo quiere oír la voz de nosotros. Igual que nosotros deberíamos de escuchar el te amo de él en cada cosa creada. En cada cosa creada estar escuchando el te amo de Dios para nosotros. Ahora quiere que nosotros le correspondamos de la misma manera. Y esa es la gloria que él recibe a nombre de toda la creación. Entonces debemos tener incluir en nuestra vida la vida de todo, de todas las obras de Dios. Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Debo encontrar en ella a los profetas, a los patriarcas, a los santos padres, con todos sus actos. Y si aquellos suspiraban el Redentor, tú suspirarás mi fiat supremo como triunfo y cumplimiento de sus suspiros. Quiero encontrar a mi inseparable mamá, con todos sus actos, donde mi querer obró tantos portentos, teniendo en ella pleno dominio. Quiero encontrar...
O sea, espérame. Jesús encontrará en nosotros el amor materno, todo lo que María hacía hacia él, sus caricias, sus besos, ese amor, esa dedicación hacia él, ahora quiere encontrarla en nosotros. Y la pregunta que yo haría es, si encuentra todo eso en nosotros, ¿cómo nos podrá decir? Mamá mía. Y se lo dice a Luisa. O sea que él está esperando encontrar todo lo de su mamá en las criaturas porque quiere tener otras mamás. Síguele, Emita.
Sí, doctor. Quiero encontrarme a todo mí mismo y todos mis actos. En suma, quiero encontrar todas mis cosas, todo lo que me pertenece, todo lo que ha hecho y hará mi suprema voluntad.
Aquí estamos en el libro 18. Uh-huh. Y nos está diciendo que se quiere encontrar él mismo. Pero la pregunta sería, ¿nada más a él? ¿Nada más a su mamá y a toda la familia humana? No, quiere encontrar a la Santísima Trinidad. Porque ahora la Santísima Trinidad no solo habita en el hombre. Esa era la prerrogativa de la santidad humana. Vendremos a él y haremos morada en él. Sino que ahora quiere darse en poder del hombre, en propiedad del hombre, para que el hombre le pueda entregar a la Santísima Trinidad otra Santísima Trinidad en honor y en gloria. O sea, aquí nada más habla de él, pero donde está uno están todos. Por lo tanto, lo que él va a ir poco a poco subiendo de tono, subiendo, es que él quiere que la criatura posea como vida a la Santísima Trinidad, no habitante, sino como vida, y que pueda hacer con esa Santísima Trinidad lo que él quiera hacer, entregarla como gloria y como amor. Síguele, Mita.
Porque todas son cosas inseparables de mí. Y para quien vive en mi querer, es justo y necesario que se vuelvan inseparables de ella. Así que si no encuentro todo, no se puede decir que vive completamente en mi querer. Y yo viéndola, no encuentro todas mis cosas en ella. Más bien las veo esparcidas fuera del alma. Y no puedo recibir su correspondencia de amor por todo lo que me pertenece. No he creado tal vez a la criatura para que fuera un pequeño mundo y un pequeño Dios. Por eso te digo siempre que el vivir en mi querer no es conocido aún. Y yo te voy enseñando ahora una cosa, ahora otra, y ensancho tu capacidad para hacer que entren en ti todas mis cosas y todo lo que de bien ha hecho salir mi voluntad. Quiero sentirme repetir por ti tu correspondencia de amor sobre todo lo que me pertenece. No tolero para quien vive en mi querer que no conozca todas mis cosas, que no las ame y posea. De otra manera, ¿cuál sería el gran prodigio del vivir en mi querer? Después de esto, mi dulce Jesús ha hecho silencio, y yo me perdía en el divino querer. Oh, cómo habría querido poner sobre todas las cosas creadas mi beso amoroso y de reconocimiento. Mi pequeño te amo, sobre todos los actos supremos del divino querer, para quedar yo atada a ellos y ellos atados a mí, para poder rodear a mi Jesús en mí con todos los actos del eterno querer. En ese momento veía el cielo estrellado y mi amable Jesús ha continuado. Hija mía, mire el cielo. ¡Qué orden, qué armonía entre las estrellas! Una estrella no puede estar sin la otra. Están tan vinculadas entre ellas que una sostiene a la otra. Una es fuerza de la otra, y si jamás sea una sola estrella se apartara de su lugar, habría tal confusión y desorden en el universo que habría peligro de que todo terminara en ruinas. Así que toda la belleza del cielo está cimentada en el estarse cada una en su lugar, en la unión común y en la fuerza comunicativa y atractiva que tienen entre ellas, que más que electricidad, las tiene suspendidas y sujetas entre ellas. El hombre es el nuevo cielo, es más que cielo sobre la tierra. Se puede decir que cada criatura es una estrella animada, lo que hizo el primer hombre, Adán, hasta el último que vendrá. Todo debía ser en común entre ellos. Así que no debía poseer solo su propia fuerza, sino la fuerza de todos. Todos los bienes debían ser en común entre ellos. Mi voluntad, más que electricidad, debía llevar el vínculo entre ellos y la comunicación de todo lo que es bueno y santo. Y a pesar de que cada hombre debía hacer su oficio y ocuparse en acciones diversas, como todos debían partir del punto primero de mi voluntad, todos debían convertirse en luz, y por lo tanto, uno debía ser luz para el otro. Por eso, mi dolor al ver trastornado este cielo de las criaturas fue tan grande que es incomprensible a criatura humana. Quitada mi voluntad, que une a todos y vincula todo, entró el desorden, la confusión, la desunión, la debilidad, las tinieblas. Pobre cielo de las criaturas, no se reconoce más, y solo el vivir en mi querer reordenará de nuevo este cielo, lo hará resplandecer con nueva luz. Por eso te digo que en ti quiero encontrar a todos y a todo. Mi voluntad, acto primero de todas las criaturas, celestes y terrestres, te llevará la comunicación de todos los actos de ellos, y tú quedarás atada a ellos y ellos a ti. Por eso, el vivir en mi querer encierra todo y a todos. Por tanto, sé atenta, que quiero darte la cosa más grande que existe, pero quiero de ti cosas grandes y suma atención. Quien mucho da, mucho quiere recibir.
Bueno. A ver, yo quisiera comentarios sobre esta lectura.
A ver, entonces quiere decir que al momento de que estamos unidos en la divina voluntad, como es un acto único, nos enlazamos en todos los actos de Dios, en toda la creación, redención, santificación, uh-huh. Y nos vincula con toda la familia humana. Pues un acto que yo haga, por lo tanto, se mueve todo esto. Por eso, uh-huh. Como las estrellas están unidas una con otra y trabajan en armonía, al estar yo en divina voluntad, todo se vincula y todo lleva un orden.
Así es. Y todo debería de cooperar con todos. O sea, lo de cada uno debería de cooperar con lo de cada uno para darnos la estabilidad que deberíamos de tener. Pero como no estamos unidos, por eso es que hay esa separación. Y por eso hay esas divisiones. O sea, esos diferentes formas de ser, formas de pensar, o sea, y esa rivalidad que existe entre hombre y hombre. ¿Sí? O sea, es prácticamente lo que nos está comentando aquí.
Oh, muy bien.
Gracias, doctora.
A ver, doctora.
Pues es el verdadero vivir en la divina voluntad, ¿no? Pues es una compenetración entre Dios y la criatura. Profundamente, que así debería de ser entre todos. Y como uh-huh. todos en la divina voluntad, por eso es que podemos, como usted lo acaba de mencionar, el que podamos reparar por los demás, pedir o sea, por todas las criaturas, ¿no? O sea, es una unión total, pero es una compenetración que viene desde adentro, ¿verdad? Entre Dios y la criatura, en el alma.
Así es. Y por eso es que él quiere encontrar a todo en el alma que vive en la divina voluntad. Quiere reintegrar su reino. Quiere volver a adquirir su reino que era para todos. ¿Sí? Pero no lo puede hacer porque la criatura no desea el vivir en, o no conoce y no desea vivir en la divina voluntad. Esto es como disco rayado, perdón, pero siempre lo digo. Cuando empezamos a penetrar en estas verdades, cuando empezamos a ver la grandeza de un acto hecho en la divina voluntad, cuando escuchamos que Jesús quiere, anhela que esto, en ese, y escuchamos que todo lo demás no se compara con esto, entonces la pregunta que yo me hago y la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿por qué queremos continuar con lo anterior? ¿Por qué? Porque no hemos entendido, bueno, sería justificable. Pero no, dicen que han entendido, hablan de la divina voluntad, se ponen a tratar de explicarla, pero combinando con lo anterior. ¿Qué están haciendo? Desvirtuando y haciendo que las personas que escuchan no penetren jamás en la divina voluntad. Jesús lo dice muy claro, mi voluntad no tolera ni la sombra de un acto de voluntad humana, ni siquiera un átomo de voluntad humana. Así que pensémoslo bien, por favor, meditemos, analicemos lo que nos dice y veremos cómo esa ansia de llegar a vivir en la divina voluntad, porque se debe volver una ansia. Debemos llegar a tener esa ansiedad de decir quiero, quiero, quiero. Pero mientras no entendamos qué es, definitivamente no podremos tener este impulso, este deseo tan fuerte, que se convierte prácticamente en una pasión. Sí, Ismael.
Sí, doctor. Sí, yo veo que, por ejemplo, la necesidad que tiene Jesús, ¿no?, de la criatura, cuando dice que quiere encontrar a todo y a todos en el alma, pues es enorme, ¿no, doctor? Porque pues yo me imagino un puntito en la creación, donde en esa criatura va a encontrar una puerta abierta para la eternidad. Entonces, la criatura es la obra maestra, ¿no?, de Jesús. Entonces, nos damos ¿sí? una idea del tamaño de lo que está diciendo. O sea, no lo puedo entender. O sea, yo medio lo entiendo, pero no lo puedo comprender, ¿no?, de qué nos está hablando. Pero sí, uno hace conciencia con estas lecturas de lo que significa una criatura, ¿no?, ya viviendo en la divina voluntad, ¿verdad, doctor? Nos lleva a niveles que no se puede uno ni imaginar hasta dónde puede llegar. Y lo que usted dice, ¿no?, después de esto, pues ya no podemos retroceder, ¿no?, seguir adelante en esto y tratar de ir entendiendo lectura tras lectura para poder, y ponernos a trabajar, porque no nada más es saber, sino trabajando, haciendo actos, lo más que se pueda, ¿no?, continuo, para poder
llevando a la acción los conocimientos que vas teniendo. Cada vez que te digan una verdad que no conocías, en los siguientes actos ya los debes incluir esa verdad, ese lo que esa verdad contiene. Así que a seguirle adelante. Muy
gracias.
Bien. Sí, Tony.
Yo lo que veo, doctor, en este párrafo es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque ante el número ingente de hermanos que hemos tenido en el pasado y en el presente, y bueno, y en el futuro que venga, ¿no? Que no vivan en la divina voluntad y que no estén unidos en este hilo de la divina voluntad y en el querer del Señor, y haciendo actos en la divina voluntad y llenando este reino del cielo, son vacíos en este reino. Y entonces, si nosotros no damos ese paso adelante, es un vacío más que vamos a dejar hecho, si no. Entonces,
ese es el vacío que Luisa ve cuando se funde y que entra en la divina voluntad y ve un vacío enorme, sí, que no tiene fin y que no tiene la luz suficiente, que está no a oscuras, pero que le falta luz. Y esos son los actos de todas las criaturas que no han vivido. Pero Jesús le dice que ese vacío tendrá que ser llenado y que la luz tendrá que ser plena, gracias a las almas que vivirán en la divina voluntad. Así que vamos a entender que depende de nosotros, primero llegar a vivir y después llegar a suplir a todo lo que hace falta para completar en la gloria de Dios.
Uf.
Así es.
Uf.
Quédese con el uf.
Sí, sí, sí. Uf.
Mándele hasta luego.
Hasta luego.
Sí, padre.
¿Cuál de los dos padres?
El padre de arriba, el padre Carlos.
Ah, bueno. Y hay un texto que acaban de leer que me parece que es un antecedente o un precursor del Concilio Vaticano II. Es cuando leyó Emma esto. ¿Sí me escuchan bien?
Sí.
Dice, toda la belleza del cielo, toda la belleza del cielo está cimentada en el estarse cada una en su lugar, en la unión común y en la fuerza comunicativa y atractiva que tienen entre ellas, que más que electricidad, las tiene suspendidas y sujetas entre ellas. El hombre es el nuevo cielo. Es más que cielo sobre la tierra, se puede decir que cada criatura es una estrella animada. Lo que hizo el primer hombre, Adán, hasta el último que vendrá, todo debía ser en común entre ellos. Así que no debía poseer solo su propia fuerza, sino la fuerza de todos. Todos los bienes debían ser en común entre ellos. Mi voluntad, más que electricidad, debía llevar el vínculo entre ellos y la comunicación de todo lo que es bueno y santo. Bueno, esto es la comunión de los santos. Yo veo ahí con toda claridad, a no ser que esté equivocado, doctor, corríjame, pero veo con toda claridad allí el dogma de la comunión de los santos.
Uh-huh.
Y el Concilio Vaticano II, que tengo yo aquí en las manos, en la Lumen Gentium, un documento importantísimo del Concilio, Lumen Gentium número 49, hay un texto que prácticamente es el fusil de lo que hemos escuchado del libro del cielo. Dice así, me permiten leer, solo es un pequeño texto. Número 49 de la Lumen Gentium. Así pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles, y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas, de sus discípulos unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal como es. Mas todos, en forma y hora y grado diverso, mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo, y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios. Pues todos los que son de Cristo por poseer su espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en él. La unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales.
Uh-huh.
O sea, la divina voluntad, como lo dice al final del texto que acabo de leer, dice: mi voluntad, más que electricidad, debía llevar el vínculo entre ellos y la comunicación de todo lo que es bueno y santo.
Deberíamos de ser unidad, Padre.
Exacto.
Unidad, igual que la Trinidad. La Trinidad son tres, pero sí es uno. O sea, aquí en nosotros deberíamos de ser uno por la divina voluntad que es vida de todos. Bueno, que debería de ser vida de todos. Y por lo tanto, los bienes, todo lo que posee la divina voluntad sería de todos. Y así cada uno sería apoyo del otro. No en esta rivalidad que tenemos en la actualidad, que vivimos totalmente entre enemigos. ¿Sí? Así es, padre.
Gracias, doctor.
No, a usted. Pues bueno, o sea, creo que fue una lectura muy, muy enriquecedora, ¿no? Realmente todas, pero hay unas que son como muy específicas. Y pues vamos a meditarla, vamos a pensar y vamos a tratar de llevarlo a cabo, de esta unidad con todos los demás. Nos vemos la próxima semana.